Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Óndale, y arriba, damas y caballeros, en ustedes muy bienvenidos a la 416ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de Escandinavia.
Ay, queridos amigos escandinavos, ¿cuántos amigos escandinavos tenemos? Chico, increíble, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, Dinamarca.
Póngale.
En fin, damas y caballeros, qué orgullo y qué honor. Cerramos la semana de los dioses con mitología escandinava.
Perfecto.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por consejos, conferencias, espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
Capitán, ¿cómo está, Capi?
Perfectamente, haciendo maniobras permanentemente. Muy bien, así nos gusta. Bueno, es agradable para nosotros también informar que es el cumpleaños de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha.
Feliz cumpleaños.
No vayan a saludarlo personalmente porque no lo van a encontrar, sino en forma de fichas y en forma de su gran obra. Pero a nosotros nos convoca directamente al gratísimo recuerdo que tenemos de nuestro paso por Alcalá de Henares, gracias a la mano del Jumento Loco y del Chavatrón, que nos han llevado ahí en contingente por ahí a conocer esas tierras fabulosas en las afueras de Madrid, donde le hemos pasado también junto a Miguel de Cervantes Saavedra, que nos firmó una bubi y todo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Mudita. Usted podría ser... No voy a decir nada, no voy a adelantar, porque yo lo único que le voy a decir es que hablaremos de mitología escandinava. Y por favor, chicas, no se toquen, no se emocionen, no se alboroten, porque no hablaremos de Thor y su martillo poderoso. Hablaremos más específicamente de una diosa, por eso aquí tenemos a la Muda representándola. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje, Constanzo Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, fabuloso Micorete, espectacular. No, en la mitología escandinava no había monitos, no. Eso es más hindú, más hay que irse al sur de Asia y todo ese pedo, a China, por supuesto, pero no. Hablaremos de Freya, diosa del amor, de la fertilidad, de la lluvia y la fecundidad. Ustedes notarán un paralelo con Venus, la diosa latina, y justamente hoy es viernes, y el día viernes es un tanto un homenaje a Venus. Y luego tendremos una relación también entre el día y esta diosa Freya. Esta diosa tenía algunas cuantas características que vamos a destacar ipso facto, lagarto. Y oraba lágrimas de oro.
Perfecto.
Se ponía triste, apetetada, depresiva, lágrimas de oro. Entre ella y Odín elegían a los guerreros que iban a morir en las batallas. Se sentaban, trago coqueto en mano, y decía: este. Su carro era jalado por dos gatos. Gatos machos cuyo nombre se desconocen, pero yo los imagino muy mamados, porque alguien que ha intentado que un gato jale un carro sabrá cómo es la situación. Y una cuarta característica muy especial y muy chingona era que tenía una chamarra, acá bien perrona, que le permitía moverse entre los mundos dioses y humanos. Entonces me quito la chamarra me pongo la chamarra humanos. En la mitología escandinava hubo pelea entre las casas Vanir y Aesir. Ganaron los segundos y entonces los Vanir hicieron más pacíficos. Vio, cuando uno se lo madrean, como que aprende a los putazos. Y se dedicaron más a su interacción con los humanos. Freya era de la casa Vanir, aunque Odín se la llevó para su casa. Vio, cuando uno recupera de entre los perdedores lo más gustoso. Entre las historias que pasó Freya hay absolutamente de todo. Desde ser secuestrada, tener hijos con varios dioses.
Chale.
Y poseer el collar Brising, por el que tuvo que dormir con cuatro enanos para poseerlo.
No mames.
Sí, ustedes dirán, wow, qué pornográfico. Es la mitología escandinava,
sí,
es así.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 no se sorprendan con nada. Pero bueno, recordemos que los dioses escandinavos eran caprichosos, falaces, enojones, vengativos y hasta finitos. O sea, se podían morir a la verga.
Ajá.
O sea, por más dioses que sean. De allí el denominado ocaso de los dioses.
Ajá.
Ocaso que se desata cuando debieron enfrentar a los gigantes y así dar paso a una nueva etapa de la mitología nórdica o mitología escandinava.
Chale.
Hay versiones donde el día viernes, y aquí es la referencia a Venus, viernes es hoy, amigos, por si no se enteraron, queridos godines, es viernes.
Es viernes,
sí, en inglés, Friday, fue nombrado en honor a ella, justamente.
Claro,
así que gran protagonismo de todos estos personajes, la mitología escandinava, sobre todo en los videojuegos,
pues claro.
Y en el heavy metal más profundo, de donde, bueno, varios países de Escandinavia son referentes obligados. Damas y caballeros, con Freya, diosa del amor, la fertilidad, la lluvia y la fecundidad, y en día viernes nosotros le decimos camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y porque nosotros tenemos nuestra propia mitología desintegrada, llega la chica que le gusta el porno.
Ah, ¿cómo está, chica que le gusta el porno?
Que debió dormir con cuatro enanos
No,
¿En Brasil? Bueno, no sé, en Brasil, el enano de Pernambuco. Sí, no sé, son cosas que no ha develado y nosotros tampoco estamos como para juzgar a nadie, porque a veces cuando el premio es grande, si hay que dormir con enanos, hay que dormir con enanos. Bueno, la chica que le gusta el porno, desde México, ahora instalada, dice: vengo hoy con un debate filosófico profundo, un debate de viernes, de encarando el fin de semana, pero a la vez con las raíces más profundas de mi México lindo, querido, su cultura y su sincretismo. Número uno, ¿por qué los chilaquiles solo se venden por la mañana?
Totalmente.
Es algo que no sé.
Está mal.
Está mal. Yo esperaba que usted tenga la respuesta.
Fan total de los chilaquiles.
Totalmente.
Está mal.
Pero además, ¿quién ha decretado?
Hay noches donde.
Una previa. Me iría a dormir, pero antes me comería unos chilaquiles.
Totalmente.
Bueno, prepárese usted, mijo, porque no va a encontrar. Totalmente. Bueno,
sobre
pero
todo
no.
Cuando es muy tarde.
Sí, claro. Pero bueno, no sé. Estas son. La verdad, la cultura va. Va generando instancias, inclusive horarias, como por ejemplo los chilaquiles se venden por la mañana. Y entonces uno a veces ni se plantea esas situaciones.
Uno dice,
¿pero por qué es así? No sé, dice uno. Se encoge de hombros.
De hecho,
y dice,
para romper las reglas aquí en la nave, cuando se hacen chilaquiles, se hacen de noche.
Claro, no, ni hablar. Bueno, pero coordinando el horario
porque
matutino.
Por la mañana no se puede chambear.
No se puede. Pero
escúchame, mañana.
Sí, igualmente ya le digo, eso es una cuestión casera, usted se puede hacer los chilaquiles porque
pues
es
claro.
Parte de lo privado.
Sí que sí.
Lo público y lo privado.
Totalmente.
Pero en lo público, los chilaquiles son por la mañana
pues
en México,
claro, sí,
y
sí.
No vengan a mamarla con
que uno llega
a las 3 de la tarde a algún lugar en México y dice, yo me chingaría unos chilaquiles. Lo miran como diciendo, no es constitucional.
No,
discúlpeme.
Sí, sí, sí.
Bueno, número 2, ¿por qué los tacos de cabeza solo son por la mañana y los de pastor son por la noche? Tendríamos que tener un taquero aquí que nos explique. Seguramente desconoce también la respuesta y le dice, ¿por qué es así de que el mundo es mundo?
Póngale.
Bueno, número 3.
No, estoy pensando, lo que pasa que el pedo en nosotros es que no existe la mañana. Entonces,
sí. Claro, pero nosotros no somos referentes. No, espere, lagarto. Usted
es siempre noche, entonces totalmente, por eso se está confundiendo todo.
Vale verga, usted no es se ponga verdad, de referencia verdad. A un carajo. No, aquí no. Los que tienen la respuesta de esto son los taqueros.
Póngale.
Son los que, sé bueno, que los que los chilaquiles, ajá. Doña Pelos, toda esa gente, la señora de las tortillas, toda esa gente que mantiene la maquinaria mexicana alimenticia de una manera con horarios bastante estipulados. Número 4, las tortas de tamal al alba. ¿Quién puso esas reglas tan rígidas que son imposibles de flexibilizar?
Póngale, sí que
por más que gobierne quien gobierne. Son las 2 y 4 minutos de la tarde.
Ajá.
Y nadie, absolutamente nadie, quiere hacerme unos chilaquiles.
Nadie.
Es la lucha constante. Usted será testigo de lo que nos pasó con Anaí, la madre de Fletes.
Totalmente
resistida a hacer, no, que los chilaquiles hasta ahora, ¿no? Y al final terminamos sin los chilaquiles de Anaí. Pero es así de rígida la cuestión. Lo peor es que me ven como si fuera un monstruo y me miran como ese chilaquiles. Pero tú sabes en qué hora vives.
Te vas al infierno.
Te vas al pinche infierno. Son las 2 y 4 de la tarde. ¿Cómo chilaquiles? ¡Blasfema!
Ay, ya basta, qué ganas de comer chilaquiles, güey.
Sí, vamos con unos chilaquiles, güey.
Silvia tiene ganas de comer chilaquiles y pues vamos a hacer unos chilaquilitos. Ya sabemos que esto es fácil, que ustedes lo pueden hacer, pero ella quiere ponerlo allá en el video, pues... Que lo ponga, pues.
Saquearon tu aldea, aumentaron los impuestos, el trabajo es insalubre, el río está envenenado, voltearon la selva, te explotaron en la pasantía, te quitaron las horas extras, te contaron mil mentiras, la renta te come el sueldo y tu fila siempre es la más larga. Eso sí, al señor le sirven la hamburguesa fría y hace un escándalo del carajo. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Barcelona, España, llega el Rock Vader.
Rock Vader, unos chilaquiles, por
sí,
favor.
Sí, no, por favor, no me meta bien en esos asuntos. No, en Barcelona no, es otra cosa. Si quiere un kebab, si quiere le hacemos todas comidas internacionales de todo el mundo y a todo horario. Pero les vengo a traer una historia de playa.
Ajá.
Una historia de playa de cuerpos sudorosos, de cuerpos morenos, de cuerpos esbeltos, cuerpos omnipresentes. Y cuerpos como el mío, todo fodongo y pedorro que está por ahí por la playa. Bueno, ¿qué es lo que puede sacar a tanta gente que se divierte en la orilla de una playa, de la misma, huir en forma desesperada?
Póngale.
Un tiburón, por ejemplo.
Por cierto, sí,
sí, una familia chilanga que viene con su neverita y todo el pedo. No, y nada más y nada menos que una medusa.
Una medusa.
Claro, y si la medusa te quema.
Sí,
¿no? No, es la verga. Bueno, después de hacer un poco de snorkel en la playa de Montgard Nord, me dirigí a mi refugio de toallita y sombrilla cuando de repente todos los niños y las personas mayores empezaron a salir presurosas del agua. Obviamente llamó mi atención y no me quedó otra que preguntar, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Y yo trataba de detenerlos. Vuelvan al agua, no me hagan estas cosas, por favor, está todo en armonía, la gente bañándose, el sol en lo alto, la playa tranquila, ustedes saliendo despavoridos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? A lo que todos los niños que estaban en la orilla me decían casi al mismo tiempo, pero totalmente descoordinado, una medusa nos va a picar a todos, nos pica pollo, nos pica pez, nos pica la medusa. Bueno, yo dije, como traía un traje de neopreno, soy latinoamericano.
Una medusa nos va a coger a todos.
Sí, nos coge la medusa, medusa. Y salían los niños, nos pilla. Y así, bueno, yo traía un traje de neopreno y como buen latinoamericano, que no se asusta por nada, con una máscara, con el snorkel.
Vamos a ver,
era prácticamente un teletubby. Y bueno, cubría toda la cara. Fui el elegido para sacar al pequeño cienodosito del agua.
Échale.
Me dijeron, usted, señor, usted. Bueno, perfecto. Aquí el desenlace de la historia es fabuloso.
Ándale.
Donde los niños catalanes son protagonistas. Bueno, pero no contaba con protección de las manos para sacar al bicharraco este del agua. Lo único que se me ocurrió es meterme con la máscara al mar, identificar el cuerpo y la posición del sinodosito, sacarme la máscara y recogerlo con ella misma. Favor no malinterpretar la expresión.
No, claro.
Bueno,
no,
el hecho fue que ya, contaba que sacando el primer bicharraco me tocaría sacar más y aparecía otro.
Sí,
lo que me llevó. Claro, por eso entonces yo decía, me voy a pasar 38 días en las playas de Barcelona, desde Barceloneta hasta. Claro. Lo que me llevó a una tienda cercana a comprar una pequeña red, como esas que se utilizan para cazar mariposas. Entonces estoy vestido de Teletubby, de neopreno, con un cazador de mariposas. Me paré en la orilla de la playa con mi traje de neopreno, mi máscara y mi pequeña red, observando si aparecía algún bichito. Cuando una niña se me acerca y me pregunta, ¿eres cazador? A lo que, contesté indiferentemente, pues sí, niñita. Pero la siguiente pregunta me mató.
Ajá.
La niñita me mira y me dice, ¿y eres cazador del gobierno?
¿Por qué del gobierno?
Porque en las Europas es así.
No, pues claro,
la gente del gobierno está presente en todas partes.
Totalmente,
entonces, yo le contesté, por supuesto.
Ah, claro.
De Cataluña. Totalmente.
Claro.
No tardó 15 minutos después en despedirse, en volver con todos sus nuevos amigos de la playa.
Ándale.
Sus primos, para que presentarme como el cazador de medusas del gobierno.
Perfecto.
Y yo dije, puta madre, tengo que hacerme tarjetas con eso. Sí, luego me trajo a su padre, a su madre y a su abuelo para que me conocieran. Es el cazador de medusas del gobierno.
Qué servicio,
Mol patón, mucho gusto al tener.
Claro,
el gobierno que nos cuide de las medusas. No nos cuida de otras cosas, pero de las medusas. Qué alegría, qué orgullo. Bueno, me sentí importante, echando en mi toallita con mi sombrilla y sintiéndome cazador de medusas del gobierno. El domingo visitaré otra playa en Biazar del Mar. Esta vez iré preparado con mi red, un par de caguamas. Más un sticker que diga, que ha inventado la sanguijuela, mi pareja con las iniciales MG, cazador de medusas del gobierno.
Perfecto.
Pues nada, nave, anexo la foto como cazador de medusas del gobierno. Soy Rock Vader, I am your cuate. Dice, qué orgullo tener al cazador
totalmente,
de medusas del gobierno en Barcelona trabajando arduamente. Un abrazo grande, carnal.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega la Michi Fusita de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Michi Fusita?
Yo aquí feliz como una perdida. Como una lombriz, de haber escuchado mi mensaje todas las veces que he escrito.
Ajá.
Y estoy feliz. Yo estaba pensando en escribirles, luego escuché que me nombraron.
Sí.
Y luego me emocioné y dije qué alegría y así. Hablando de radio,
ajá,
bueno, y lo representativo que ha sido para muchos en la historia, la radio,
sí,
me hizo recordar que cuando era una pequeña me la pasaba grabando mis propios programas en la radio grabadora de mi abuelita. Bueno, quien me regalaba los cassettes y que se me iban encontrando en el camino. Y bueno, después crecí y se me olvidaron todos esos programas que disfruté grabar. Años después estudié comunicación social.
Ajá.
Y a pesar de tener una cabina de radio a mi alcance, nunca la toqué, nunca ingresé, nunca hablé, no. Bueno, porque están las cuestiones de producción,
pues claro,
otras cuestiones que tienen que ver con la chamba de la radio, que no es precisamente estar frente al micrófono. Es una de tantas las actividades que se realizan en comunicación, estar justamente frente y expuestos, ¿no? Bueno, y es ahora, años después, cuando decido ser locutora comercial. Es algo que me apasiona. Y el año pasado decidí meterme a estudiar nuevamente. En eso ando, y puedo decir que soy muy afortunada por reencontrarme con algo que desde pequeña me apasiona. Nosotros podemos recomendar desde aquí que aquello que les apasionaba de infantes,
sí,
y que es de donde viene la verdadera pasión.
Totalmente,
y donde es irrefutable el afecto que le tenemos a determinada cosa, que no lo dejen morir.
Ajá.
Ustedes dirán, bueno, pero la vida me fue llevando, que las bendiciones, que esto, que lo otro, que lo da, que eso no da el dinero, porque yo mi fantasía era, ser corredor de Fórmula 1, cazador de medusas, o lo que chingados les venga en gana. Pero hay formas y formas de acercarse a esos mundos, aunque sea haciendo, por ejemplo, corredor de Fórmula 1, y vamos a hacer para el fin de semana, que era una carrera de carritos de madera.
Ajá,
con
usted
dirá, no, pero ¿qué tiene que ver?
Tiene que ver,
la pasión sin duda busca dónde satisfacerse, si no te convierte en una persona sumamente frustrada. Esto no quiere decir que seas el campeón de Fórmula 1,
sino que
tu pasión va a estar dedicada a aquello que te gusta, como el caso de la Michi Fusita, que a lo mejor es la locutora comercial más importante importante de todo México. Póngale. Y a lo mejor simplemente ha despuntado su pasión estudiando aquello que le gusta o acercándose a un mundo que le gusta, como es el de la radio. Besos y apapachos para todos, dice la Michi Fusita desde Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Sexo, Muerte y Locura de Sucre, Bolivia.
¿Cómo estás, Sexo, Muerte y Locura?
Gracias por leerme.
No, por favor.
Hasta que un día el marido le cachó el celular, se titula esto. Chale. Hasta que un día el marido le cachó el celular. Mm-hmm. Bueno, recuerdo muy bien aquel programa donde un desintegrado contaba su aventura con una mujer casada y el marido de ella los descubría. Y en esos momentos yo pasaba exactamente por lo mismo. Pero del lado opuesto.
Del lado opuesto.
Es decir, no me cachaban el celular a mí. Ajá. Yo caché el celular. De la que entonces era mi esposa.
Qué mal pedo.
Y ahí el caos fue total. Mundo se desintegró a la chingada.
Está mal.
Bueno, fue así como comenzó una de las etapas más duras que viví hasta entonces. ¿Recuerdan esa historia de amor donde al final yo me quedaba con la chica linda y tenía dos hijos con ella?
Ajá.
Sí. Es verdad. Usted fue una historia de éxito.
Total.
Y además sí, vino aquí a decir, no, porque tengan
se casó.
Sí, se casó y la cagó. El ser humano tiende a cagarla.
Sí, sí.
Escúcheme, claro, no me parece tan tan lejana en el tiempo esta historia. La recuerdo perfectamente.
Sí, güey.
Porque yo en un momento dije, ah, oh, qué mamón, viene con esa mamá, todo desesperado. Y dice, yo me casé con la mujer amada, con la mujer armónica, con la mujer perfecta, porque insistí, porque el que persevera triunfa, que es su puta madre. Y yo dije, bueno, muy su pedo, buena onda, chingón, el sexo, muerte y locura. Bueno, pero siempre hay un después, hay un segundo capítulo. El segundo capítulo es depresión, todo mal, todo culo. Le tomo el celular, unas cuernos, marca Acme. Bueno, luego de casi 10 años, 10 años, decidimos separarnos. Por lo ya antes mencionado, le caché el celular. Bueno, la verdad fue muy duro para mí desenmascarar las mentiras y afrontar la realidad. Y de repente mi mundo se desintegró y empezó una racha de mala suerte. Porque cuando uno está negativo, cuando uno está del orto, Cuando uno está para atrás, todo el tránsito va para atrás. Inclusive uno se queda quieto y el pavimento va para atrás. Todo se fue a la verga. Mi trabajo, mis estudios, la relación con mis familiares, mis amigos, solo me quedaba en caso de que el mundo se desintegre para, bueno, reanimarme, pero no, porque también me falló. ¿Saben por qué me falló? Porque que me roban el celular.
No mames,
güey. Es por donde yo escuchaba los programas y ahí quedé totalmente a la deriva. Ahí sí, así no se puede, carnales.
No.
Bueno, sin embargo, no les había escrito antes, ya que, bueno, no quería hundirles conmigo en la depresión, porque yo me sentía una especie de nodo, una especie de el ojo del huracán que iba absorbiendo.
Triángulo de las Bermudas de la depresión.
Era así, era el triángulo de las Bermudas de la depresión de Sucre, Bolivia. Y mi estado de ánimo de mierda, nada bueno iba a salir en comunicación. Cuando uno tiene un ánimo de mierda, todo le parece mal. Antes eran chévere, no me representan, fraude, miles de cosas cuando uno está con un ánimo de mierda. Bueno, llegué a hundirme más y más pensando en los 10 años perdidos a la verga.
Totalmente.
Los planes de futuro.
No hay que pensar eso.
Todos esos momentos donde yo, ilusionado, esperaba algo que en realidad nunca fue. La relación con mis hijos, la rabia por dejarme caer, ver la cara de tonto tanto tiempo, casi al límite de perder mi propia identidad. Sin embargo, resistí. Hay un tercer tomo de este libro. Sí, por suerte, dicta que la resistencia existe.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Regresamos a Sucre, Bolivia, donde tenemos a su ex, su muerte y locura.
Sí, que soy igual.
He hecho un trapo de piso, mal, totalmente. Mal. Después de 10 años descubro la infidelidad, descubro el celular, descubro WhatsApp, descubro Facebook, descubro todo. Resistí. Estaba hecho la verga y solo quería morir. Resistí, aún sin fuerzas ni ánimo para continuar. Y gracias al apoyo de algunos amigos que se quedaron a mi lado, a pesar de mi actitud mierdera, logré estabilizar un poco. Sí, empecé a recobrar fuerzas.
Hay que estar con gente que
va para abajo. No, la verdad
sé que sí.
La verdad que hay muy esfuerzo. Bien sus amigos.
Sí, cabrón.
Y muy bien usted que reconozca que durante todo ese tiempo tuvo una actitud mierdera. Porque hay veces que uno tiene una actitud de mierda.
Y
dice, ¿por qué me tengo que fumar a este tipo? Bueno, es tu amigo, pero ¿dónde está el pinche contrato social que dice que tengo que tenerle paciencia a este mierda? Que lo único que hace es cargarme tóxicamente con cosas negativas.
Yo
trato de darle ánimo y me dicen, a ti porque te va bien, tú porque tal cosa. Sin embargo, hay amigos que basados en el cariño que nos tienen, o por una referencia al pasado, donde fuimos más chéveres, nos tienen cierta paciencia esperando que hundimiento vuelva a flote.
Sí.
Bueno, empecé a recobrar fuerzas, por mí y por la gente que amo. Son esos momentos donde uno no puede ver las cosas buenas que aún le quedan y todo parece un pinche callejón sin salida.
Sí,
pero aquí estoy, aún de pie, rehaciendo mi vida y dejando atrás toda esa historia. Posiblemente cuando este mensaje sea radiado ya todo sea completamente diferente.
Sí.
Pequeños pones, unicornios de colores, todo
perfecto.
Fabuloso.
No se case.
No vuelva, ¿vio? Y el ser humano,
el ser humano
es el único animal que se topa dos veces con la misma piedra. Yo más que no se case. Fíjese con quién se casa.
Totalmente.
Pero también a veces gente cambia o
tenemos
no la conocemos plenamente. Tenemos casos de éxito. Hay unos casos de éxito de puta madre.
Bueno, tenemos casos de éxito.
Sí, que no sabemos si al día de hoy siguen siendo de éxito.
Pero
con
en
madre.
Este momento, sí.
Totalmente. Bueno, me alegro decirles que hoy en día me siento mejor, con los ánimos arriba. Y ya casi habiendo olvidado todos esos días, hasta pensando que es lo mejor que me podría haber pasado. Sí, tengo nuevos planes, nueva perspectiva, nuevos amigos, nuevas fuerzas. Gracias.
No se habrá hecho Angélico, ¿no?
Sí, amigos, tomémonos de las manos. Gracias, desintegrados, gracias, nave. Y en especial, gracias a mí por no haberme rendido y haberme dado otra oportunidad. Si me preguntan qué haría un día antes de que el mundo se desintegre, aparte de pasar con mi familia, mis hijos, amigos y gente, llamaría a mi ex y le diría que le perdono absolutamente. No, mentira. Y lo pasaría con gente que aprecio mucho. Los últimos 45 minutos de mi último día los escucharía ustedes viendo hacia el horizonte con una sonrisa en la cara y una copa de vino en la mano. Un
abrazo
sexo,
grande,
muerte y locura de Sucre, Bolivia, querido amigo. Te enviamos un abrazo bien grande.
Sí, que sí.
Hola, ¿cómo están? Soy el más normal.
¿Cómo está más normal?
Desde Ciudad de México, totalmente normal. En una ocasión, yo esperaba...
En otra ocasión.
Sí, estaba esperando abordar el avión de regreso a México en el aeropuerto de... Guarulhos en Brasil. Y llega una pareja de personas mayores. La señora, una linda abuelita, de esas que están jubilados, matrimonio jubilados que anda por el mundo. Me pregunta, ¿este es el avión 2713 para México?
Ah, no los conté.
Y yo respondo, según mis cálculos, espere que me fijo. Ah, sí, es este. La señora descansa su alma y acto seguido se pone a platicar conmigo, que era su primer viaje a México en toda su historia, que estaba muy emocionada. Todo esto me lo hablaba en un portuñol portugués
claro,
que español. Bueno, al comunicarle que yo era de México, ¿eso de México, señora? ¡Órale! Pues, no me di cuenta, mira el traje de charro, los bigototes, las pistolotas, señora, soy de México. Bueno, ella emocionada me dice, ¿puedo hablarte a vos en español? Yo le digo, sí, claro, para practicar, comprendo.
Pues,
yo en México pido chilaquiles a la mañana, pido tacos de pastor a la noche y todo el pedo como ya es en México.
Sí,
le digo, bueno, no hay problema, seguimos platicando en español. Y hablaba un español muy chafa, disculpe señora, la abuelita turista, muy chafa. Pero bueno, al preguntarle dónde aprendió a hablar español, me contesta, yo aprendí a hablar español viendo telenovelas mexicanas. Me encantan. Chale. Me encanta. ¡A su mecha, Marimar! Me decía. Claro. Yo decía, claro, aprendió. Claro, uno donde aprende, aprende. Pues claro. Bueno, al abordar, yo esperaba que nuestros asientos estuvieran muy separados.
Sí, por favor.
Y habíamos platicado todo lo que quería platicar. Vio que uno es gentil. Sí. Está con madre platicar un poco así con gente, exacto, pero bueno. No, uno al lado del otro.
Ah, me descompongo.
Uno al lado del otro, me descompongo, sí, totalmente. Bueno, y se sienta al lado mío y puta me dice, madre, ¿podemos hablar español? Sí, ya venimos hablando español, sí, señora. Sí, bueno, porque yo aprendí con las telenovelas, ajá, mexicanas. Ay, me encantan. Y bueno, estuve 9 horas platicando, chale, 9 horas, chale, de la trilogía de Thalía, ajá, y de otras telenovelas.
Interesante,
de y, bueno, más o menos yo le venía respondiendo, sí.
¿Y pero, no le, pero no le habló del chavo?
No me habló del chavo, no me habló del chavo. No me habló de copetes, no me habló del PRI, no me habló de las narcofosas, no me habló de los nada. Pero me hablaba así porque, ¿y qué habrá pasado con el perrito de Marimar? Y yo decía, no sé, señora, son cosas. Bueno, en realidad sé, usted vio la telenovela completa, el perrito de Marimar. Y entonces platicábamos todo eso. Bueno, también les recomendé lugares para visitar la ciudad. Y ella me decía, a mí me vale verga. Yo quiero, ¿y dónde la encuentro a Thalía? Y Verónica Castro todavía reside en. Y yo le decía, no, pero mire que hay restaurantes, museos y demás. No. La señora era muy buena onda. Al decirle que viajaba continuamente a Brasil, ella le pidió una tarjeta a su esposo. Ah. Me la entregó y me ofreció ayuda en Sao Paulo.
Perfecto, güey.
Si necesitaba algo cuando yo estuviera allá. Resulta que el viejito, con cara de malhumorado, era director del Banco do Brasil.
Ah, bueno, güey. Pero que continúe hablando.
Sí, yo creo que
platíqueme no. Platíqueme todo lo que quiera.
No. Posiblemente esté encarcelado en estos momentos.
Es verdad, güey.
Sí, no doy verdad de fe sobre esto, pero puede que vaya, que tenga una tarjeta de un reo de la cárcel de Curitiba. Pero bueno, era el director del Banco de Brasil. Las exportaciones comunes de México no son las que gustaría mostrar, pero hay que saber algo del Vox Populi para poder contestar. Entonces yo le sabía de telenovelas de Thalía y todo. Saludos, carnales, con su amigo presidiario, exdirector del Banco do Brasil. Un abrazo, el más normal desde la colonia del Bondojito. Damas y caballeros, llega el Che de Chalco.
¿Cómo está, Che?
Mi cuñado Carlos.
Ajá.
¿Qué tal? Va a venir hoy mi cuñado Carlos.
Está bien, se tiene que llamar Carlos.
Muy bien, totalmente. Es nombre de cuñado. Sí, bueno, un saludo a Carlos Ramone. Sí, que tiene.
Cuñado.
Cuñado, claro, sí, por supuesto, cuñado. Bueno, mi cuñado Carlos, que no es Carlos Ramón,
es el cuñado
del Che de Chalco, ya los ha escuchado.
¿A nosotros?
Sí, valieron madres. Bueno, es un desintegrado en potencia, pero como que la potencia viene lenta, ¿no? O sea, no es así una potencia explosiva.
Okay.
Bueno, ya conoció a los de Nación Morelia, estuvo en Nación Morelia,
bueno,
Mayarita
bueno,
Primera, el Memosila, sí, y oyó el programa.
Ajá.
Sí, cuando me comentó que los había escuchado, me dijo... Está chido el formato, güey. Una voz aguda, que habla muy rápido, y una voz grave, que, bueno, está como de fondo, contestando y acotando.
De
me parece
fondo,
bien.
Sí, de fondo. Dice que sí, está todo muy pensado.
Está todo muy pensado.
Sí, en el casting nos eligieron así.
Sí, es más, el pirata original,
ajá,
era un chavo de voz gruesa, voz acá mamalona, voz chingona, y no, le dijeron, no, necesitamos equilibrar una cuestión de frecuencias,
totalmente,
¿no? Porque hay frecuencias que se anulan, podríamos hablar durante horas
y
de
que
todo
esté
esto.
Por detrás, ¿no?
Sí.
Hay algo que está mal nivelado. Aquí está. La estamos regando, güey.
¡Qué puta madre, güey! Sí. ¡Qué lindos que son! ¿Cómo es el pedo? No, y es que Carlos debe ser un aficionado.
Pues claro,
alguien,
¿no?,
que le gusta la música.
Ajá.
Entonces, vio, le maneja.
Sí.
No, aquí va eso.
Los graves
va
siempre van por detrás.
Los graves van por detrás. Y las voces comerciales y audibles y esto y lo otro.
Tienen que ser más.
Tienen que ser más, claro. Con un poco más mediosas, más agudas. Qué interesante, Carlos, usted nos cae bien. Bueno, y entonces esa fue la definición del programa. Está chido el formato, voz aguda que habla rápido. Porque también la voz aguda que habla lento es un pedo.
la voz aguda que habla.
O sea, claro, y la voz grave que habla rápido.
No se entiende un carajo, entiende un carajo porque se pasta todo.
Entonces, así. Bueno, fantástico. A lo que yo le expliqué quién era el pirata y el lagarto, me dijo que le gustó, aunque a veces no alcanzaba a entender muy bien lo que decía.
No, claro, si no se entiende una verga. Bastante no. Comprendió algo, güey.
Sí, Carlos, no, tranquilo, que esto es como un entrenamiento previo que hay que hacer. Uno no se puede chutar.
Es el filtro que colocamos.
Una maratón de una. Hay que empezar por la maratón de putitos, luego ir agarrando calistenia. Bueno, creo que eso nos pasó a la mayoría cuando recién empezamos a escuchar. Ojalá siga escuchando el programa Carlos, mi cuñado, ya que él es la onda. Y de mis cuñados es quien más me conmovió, con quien más convivo. Ajá, no quien más me conmovió. No me conmueve, pero con quien más convivo. Él y su esposa Moni en varias ocasiones. ¿Y qué opina Moni de todo esto? Queremos la opinión de Moni. Bueno, en ocasiones se han quedado con nosotros tomando y platicando hasta el amanecer. Claro, ¿cómo nos va a entender?
Claro,
sí, hasta el amanecer pedo, totalmente pedo. Lo único que uno distingue es la voz aguda y la voz. Claro. Bueno, nave, me despido esperando puedan desintegrar a uno o más y así mi récord estaría en 3 desintegrados. Pocos, pero de calidad, créanme. Como siempre, cuídense mucho, diviértanse más. Postdata, el John Teres Prista. Un abrazo, dice el Che de Chalco, al que le mandamos un abrazo grande a él y a Carlos, el cuñado.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde la Ciudad de México llega Pepe Carrión.
¿Cómo está, Pepe Carrión?
Saludos, pirata lagarto mudo, amigo capitán. Les cuento la historia de una empleada de facturación de una agencia automotriz en Tlenapantla que atendía a los clientes con la punta del zapato y de cómo le bajó de huevos.
Ándale.
Chale. Yo bien, sé, el título es largo, prácticamente es una sinopsis. Es una sinopsis de la historia que les voy a desarrollar. Pero lo jugoso está en los detalles. Pues claro, sí. Bueno, tenemos la empleada de facturación de la agencia automotriz de Tlenapantla, de muy mala atención al cliente, realmente. Sí, bueno, derivado de la necesidad de dar mantenimiento a las camionetas de la empresa, tenía que lidiar personalmente con esta empleada hija de su pinche madre, que llamaremos Pantaleona.
Póngale.
Bueno, ¿qué hacía? Esperar a los clientes como si fueran a pedirle limosnas. Dice, estamos aquí, cállense, nacos apestosos, que yo no estoy para atenderlos ustedes. Sí, está para eso. Bueno, pues más tarde, regresen luego. Y los traía así como en chinga. Y bueno, cada que la visitaba, ponía sujeta de fastidio, como diciendo, ¡ay, Pepe Carrión, no! Y nos atendía hasta que se le hinchaban las tetas o se paraba al baño y se tardaba un chingo. Y nosotros decíamos, ¿están en el baño?
Sí que sí.
O abrimos la puerta y una ventana abierta y se fugó a la chingada. Bueno, o se salía a hacerse pendeja con las demás empleadas, tal como lo hacen los burócratas del IMSS o de cualquier dependencia de gobierno. Ajá. Pero no estamos hablando de una dependencia de gobierno, de una agencia automotriz de la Pantla. Es su puta madre. Bueno, casualmente tengo una amiga que está buenísima, cabrones. Ajá. Se la comen los pajaritos, está hecha mano, última chela del estadio, última coca del desierto, mamacita merezco, a la que llamaremos la bonita.
Póngale.
Pa' que vamos a andar bien con eufemismos. Bueno, y hace algunos años trabajó en la misma empresa que Pantaleona, por lo que cuando le conté las mamadas de Pantaleona, me dijo, las mamadas de Pantaleona, efectivamente siempre ha sido así, una hija de la chingada con todo el mundo, pero dile que me conoces y te tratará bien. Bueno, con la sana intención de ser atendido de manera amable por esta pendeja, bueno, en la siguiente ocasión que llevé una camioneta a servicio y al momento de pasar por factura, le hice la plática. Buenas tardes, Pantaleona, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? O sea, así, sin saludo, cara de perro totalmente enchilado. Necesito la factura de mi servicio, Pantaleona. Pero aparte, quiero preguntarle, ¿sí conoces a la bonita? Trabajó aquí hace algunos años. No sé de quién hablas. Me dijo con cara de no me quites el tiempo con tus pinches pendejadas. Sí, que sí. Bueno, pero yo insistí. Seguro la conoces, una chica que trabajaba en el área de ventas como referencia. Su hermano estaba en refacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. La respuesta de ella me confirmó lo que ya sabía. Una chica muy guapa, que tenía una prima muy fea, que también trabajaba aquí. Sí, exactamente, ella es. De repente me interrumpe y sin decir agua va, se le ocurre comentar: ¡ay, sí! ¡Putita ella! ¿La conoces?
¡Chale!
No mames, güey.
No manches.
Putita ella, le aplicó el nickname. Pinche pantaleona. Se ve que no tiene filtros en la lengua, la hija de la chingada.
No, sé que sí.
Bueno, pero eso me sirvió para decirle un pinche cachetadón con guante blanco. Con cara de pocos amigos la miré fijamente, apreté las mandíbulas y contesté: sí, es mi esposa.
Ah, no mames.
Quedó fuera del cuadrilátero.
Chale.
Sí, su reacción fue ponerse blanca como papel y con voz temblorosa empezó a tartamudear. No, no hay, discúlpame, lo que era así era su prima, la fea, la que la otra, chale, que viene a ser tu...
Claro,
ay, no,
sí, sí, sí.
Porque a mí me quitó el novio, o sea, es una cosa personal. Chale, la bonita era buena gente, ay, divina. Sí. Por favor, me la saludas mucho. Ahorita le doy su factura. No vaya a pensar mal de mí, no diga nada, por favor. Y en chinga, me da la factura y casi me besa los huevos para que no dijera nada la bonita. Cuando recibí la factura, seguí mirándola fijamente y ella con voz débil y sin mirarme a los ojos me preguntó: ¿en serio es tu esposa? A lo que yo respondí sin contener la risa: no, pero qué buen tip me acaba de pasar.
Chale.
Claro. En la siguiente ocasión que la visité...
¿Por qué le dijo que no?
No, debí sostenerlo, ¿no? O sea, pero yo dije, a lo mejor se topan con la bonita en algún momento. Le dice, no, porque su esposo, marido, el Pepe Carrión, sí, y la chingada.
Póngale.
Sí, la próxima vez que la visité, me dijo: no me dijiste la verdad. Por supuesto que a partir de ahí me trató mejor que si fuera la familia de la hija de su pinche madre.
Ándale.
Bueno, tenía razón mi amiga cuando dijo: dile que me conoces y te tratará bien.
Sí que sé.
Saludos, banda, dice el Pepe Carrión desde
Saludos,
Ciudad
güey.
De México. Damas y caballeros, llega desde Ecatepec, Jardines de Morelos, el solipsista Nanocuento.
¿Cómo estás, solipsista?
Quiero contarles que por fin lo logré.
Perfecto, perfecto.
No, es que fue perfecto, perfecto.
Qué
chido, güey, pero
ahorita,
sí, y ahorita nada, porque ya una vez que lo logramos,
póngale,
nos sentamos en los laureles,
sí.
Y presumimos el logro.
Ajá.
Bueno, tenía apelmazados 4 meses de programas dentro del celular, cual síndrome de los 3 chiflados del señor Burns. Bueno, no es que no los oyera, los ponía varias veces, pero nunca les ponía la merecida atención,
póngale,
por
póngale,
estar en la chamba.
Sé que sé.
Entonces los escuchaba 50 veces,
ajá,
y nada.
Y no quedaba.
Vio como cuando uno estudia,
sí, sí,
pero
sí,
nada,
sí,
queda.
Sí.
Eso de actualizar 150 PCs del año por caldo de Windows 10 a la cavernícola está de hueva, y más hacer los sábados y domingos.
Sí.
Imagínense, es mi situación. Les pude escuchar ese fin de semana de corridito y me di cuenta que soy como el vagabundo de los andenes, viendo cómo pasan y pasan los trenes de los mames a los cuales desearía subir, pero no traigo pa'l boleto, señor.
Ah,
bueno, en su lugar me subiré a los últimos vagones.
Aquí la mayoría,
sí,
nos subimos,
sí,
en boleto.
No, sí, no le quería, no le diga eso porque ya se va.
Póngale,
se
da, pero
o
no
sea,
diga nada.
Usted no diga,
no
nada.
Diga nada.
No, sí, pero sí, gritaré: me dan asco los conejos en todas sus presentaciones. No, escúcheme,
no,
usted
no,
viene
no.
con
sé que
más
sé.
Que trenes del mame, un recuerdo profundo.
Totalmente.
Gritaré: bueno, no me dejaron donar sangre porque tener epilepsia y ser un chacuaco fumador. Gritaré: no he podido encontrar una puta aplicación decente que te rute cualquier Android a la primera. Gritaré que mi crush desde los 11 años, que empecé a jalarme el ganso con violencia, fue Drew Barrymore, sí, y Sandra Bullock, y por más una... Escúcheme,
no, está mal,
si no va a decir cosas importantes.
Claro, güey.
Y sí, viene sí, con sí, un sí, retraso sí. importante.
Póngale.
Hágase pendejo. Bueno, y yo para bajarme les dejo ahí unas fotitos de esta ricura del señor. Nos envía... ¿Usted entiende que
fotos
nos están viendo?
¿De
Sandra Bullock?
Nah, güey.
Que yo fácilmente
sí que sé.
Puedo entrar a Google.
Totalmente, en chinga.
Poner fotos, pongo
no hay
Sandra.
Nada más sencillo. Sí.
Y directamente aparece Sandra Bullock.
Sandra en contra.
He visto todas sus...
Sí.
he visto todas sus películas.
Totalmente.
O sea, no sé, yo entiendo que si la referencia es muy extraña, digo, no a estos pendejos les voy a enviar una foto porque... Drew Barrymore, escúcheme. Bueno, saludos de su amigo Miguel Tadeo, solipsista, no lo cuento. Recuerden que lo bueno sí breve, dos veces bueno. Por lo tanto, esto fue un desastre. Permítame que se lo diga. Un abrazo para el solipsista, no lo cuento, de Jardín de Moreno. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está tu vida?
Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien y que genial.
Usted con campanita
todo el fin de semana.
No mames, güey.
Y en momentos de realmente quédese tranquilo con nosotros, vamos a pasar genial. Relájese, autosuicida ahí en Ciudad Cuauhtémoc con campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey.
Y brindamos. Brindamos por el trapo, por el trapazo y por el trapito, por Coslulú, por el molusco baboso, por el Metalex, por el Edex, por Gavix de Oaxaca, por Lee, una boliviana encontrada en Suiza, por Falta Catí de Tuslautier Chiapas, por el Negro de Huaraz, por el Nariz de las Tejas, por Mundano 75, por Torado Cruz. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el pata de perro en Canadá, pata.perro. Un abrazo grande para el pata de perro ahí en Canadá. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
En Oaxaca se creen, la resistencia existe.
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde el Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Primero, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Será esa banda, Dulce Miote, Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky, whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.